Yo soy Ramón Manzano Soliván.
Y yo, José G. Otero.
Y esto es
Corriendo sobre 50.
Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Corriendo sobre 50. Me acompaña como siempre el señor José G. Otero.
Y Manzano.
Sí señor, otra semana más. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en las redes. Nosotros dedicados 100% al podcast para que sea del disfrute de todos ustedes. Esperando que hayan pasado dos semanitas bien chévere, mucha gente entrenando para los próximos compromisos. Otero, ¿cómo has estado en estas dos semanas?
Vago.
Completamente vago.
Pero estamos vivos y con mucho entusiasmo aquí grabando de nuevo para ustedes y agradeciendo todos los comentarios y las buenas vibras que nos están enviando.
Me preocupa que estés tan vago, porque tú tienes dos compromisos grandes próximamente.
Sí, pero ya esta semana empezamos de nuevo a darle durito y a cogerlo más en serio. He estado más concentrado en mi trabajo que en correr. Así que, pero ahora balanceo de nuevo la cosa y volvemos a las pistas, como se dice.
La cosa es que tú tienes la facilidad de estar de vacaciones una o dos semanas y tú no haces nada más que empezar a correr en tres días y ya tú estás ready. Yo debo correr una semana.
Hablando de mitos.
El tema de hoy, precisamente para que vayan teniendo idea de lo que nos espera, pero queremos seguir hablando así porque es que es increíble la facilidad que tiene Otero de volver a caer en tiempo. Pero el tema de hoy, para que tengan una idea, es los mitos en el running. ¿Qué es las cosas que nos dicen cuando empezamos a correr? Y en muchas ocasiones nos las mencionan con la mejor intención del mundo, pero no
creemos,
necesariamente, exacto.
Y lo malo es que lo creemos.
Y no necesariamente es la verdad, no necesariamente es cierto. Así que vamos a ir tocando esos temitas. Después vamos a tener al final del podcast, vamos a volver con la sección de la caída, una situación que pasó hace unas semanitas en San Juan. Y vamos a darle una promoción a una actividad que va a haber en septiembre 8. De los amigos de Pisada Libre.
Eso es así, y se ve interesante esa actividad que van a hacer.
Va a estar bien buena y esperamos estar allí, sí señor. Nos llegó la notificación por Facebook y nosotros la compartimos también y estamos ready para ese día, pero le vamos a dar más información al final del podcast. Pero volviendo al tema de la vagancia, yo también estoy extremadamente...
Eso es normal. Yo creo que cuando uno tiene ciertas tareas y cosas que hacer, pues necesariamente pues tiene que concentrarse en una y en otra, pues las abandona un poquito, pero no quiere decir que uno las deja completamente. Vamos a volver ya mismo a hacer nuestro entrenamiento como Dios manda, a coger ese entusiasmo que siempre hace falta para cualquier cosa que uno hace. Para poder hacerlo bien. Y nada, vamos a estar corriendo ya mismo bien duro en las canchas por ahí, a ver qué sucede. Chicago está cerquitita, Nueva York ya empieza a estar por ahí también.
Sabrina es la semana que viene, yo no sé si yo no voy para allá, pero...
No, yo no pienso ir, pero si alguien necesita un pacer o algo, yo me apunto.
¿Tú te alquilas?
Me alquilo, no, sí. No habría problema ir a hacerle.
Yo tengo Lola Challenge, que dentro de las próximas...
Sí, yo lo corro al lado tuyo.
Creo tres, sí, eso es lo que me temo.
Sí.
Porque yo lo quería correr con una paciencia
y volvemos a los mitos.
Yo lo quería correr con una paciencia enorme y tenerte al lado.
No, pero la pasamos bien hablando.
Porque tú vas ahí solamente para el medio.
No, voy a los tres. Si necesitas ir a los tres, voy a los tres. Pues no te voy a dejar solo.
Yo lo sé, pero tanto cariño a veces mata.
¿Qué va a ser? Mira,
yo cogí el día del Lola de vacaciones y el lunes después del Lola de vacaciones para poder recuperar, porque es la primera vez que lo hago para empezar.
Tú sabes mi fórmula para recuperar, ¿verdad?
Sí, cuánta cerveza se encuentre por el camino.
Eso, y déjame decirte, eso es uno de los mitos.
No, vamos a hacer otro episodio de eso porque sí. Me he puesto, ya que nosotros estamos tan relacionados a ese ambiente... me puse a leer sobre la cerveza y lo que hace en el running y, Y yo creo que amerita un episodio. Hablar, si no del episodio completo, hablar un poco
de eso. Por lo menos comentarlo y tener unos comentarios con más data.
Sí, yo creo que hay mucho que hablar.
Oye, hablando de esto de los mitos, el primero de los mitos que tengo aquí es uno que me lo han dicho a mí, pero
Ese es el primero que te dicen.
Ah, pero tú que estás corriendo tanta distancia y tantas carreras, y esas rodillas cuando más tarde no vas a tener rodillas. Ven acá, ¿eso es verdad?
El problema, fíjate, según los estudios dice que no es verdad. Obviamente, yo me encuentro ahora en una posición difícil de decir esto que estoy diciendo porque yo precisamente tengo una rodilla que la tengo lastimada y me está molestando. La información que yo encontré, básicamente, es que si tú tienes los músculos de las rodillas bien ejercitados, no debería haber una razón para que te lastimes de las rodillas. Supuestamente, cuando tú corres, el impacto de la rodilla, cuando das la pisada, supuestamente es de 2 a 3 veces tu peso. Y eso afecta también el dónde estés corriendo. Si estás corriendo en grama, pues es mucho menor. Si estás corriendo en carretera, pues es mucho mayor.
No, claro, claro.
La situación que yo estoy teniendo es que según pues me encuentran en la placa, es una artritis que estoy teniendo y todavía estoy esperando resultados de MRI. Que tenga eso relación a que yo he estado corriendo, yo vengo corriendo hace como 4 años. Uh-huh. Y ahora fue
que tu condición puede ser de algo anterior o otras cosas que pudieron haberla producido esa artritis.
Exacto.
Y yo te digo, yo llevo corriendo un tiempito más que tú, pero yo no creo en que no. Claro está, si usted tiene una molestia, siente que tiene algún tipo de lesión, mire, como hemos dicho anteriormente, deténgase el ejercicio, consulte a su médico. Vea que está bien, que no es otra cosa, que no sea una rasgadura de un músculo, que no sea otra lesión, y trátese. Pero definitivamente el ejercicio le va a ayudar a usted a prevenir enfermedades y hasta la misma artritis la puede parar en cierto modo. Y
a mí me gustaría que tú le contaras a la gente, porque si esto fuera cierto, con el accidente que tú tuviste el año pasado,
sí,
tú no podrías estar corriendo.
Claro, claro,
no. Yo quiero que tú le cuentes a la gente qué fue lo que te pasó, porque eso es...
Mire, haciendo un cuento corto, yo estaba entrenando junto a uno de nuestros compañeros, Eddie La Tortuga, para un ultramaratón en Fort Lauderdale, el que corrimos este año.
El ultra.
De hecho, el ultra, de un 50 kilómetros. Y en una carrera larga que estuvimos haciendo hasta llegando a Yabucoa, al frente de la central de Yabucoa, un carro se nos hizo la mague de tirarse hacia encima de nosotros. Nosotros reaccionamos y da la mala suerte que tropecé. Y en la carretera donde tropecé había un bump de la carretera y mi rodilla cayó exactamente encima de eso. Da la casualidad que se abrió de lado a lado. Uh-huh. Cuando yo la vi, podía ver mi patela y todo dentro de la rodilla. Me llevaron al hospital, me cosieron, pero estuve prácticamente 1 mes y medio sin poderme casi mover de mi casa. Me cogió casi 2 a 3 meses a volver a correr. Pero tuve suerte, no se dañó ningún tendón, no tuve ninguna lastimadura mayor.
Pero la situación es que aún, porque yo vi la rodilla ese día. Yo no estaba corriendo contigo, pero estábamos corriendo en otro lado.
Sí, todo el mundo llegó al hospital.
Llegamos al hospital. Y yo vi, cuando te bajaron de la guagua, yo vi el hueco que tú tenías en la rodilla. Y era para tú no haber seguido corriendo. Y con todo y eso, tú tienes actualmente... Sí. Que yo sepa, tú no tienes dolor.
No, tengo dolor. Tengo dolor cuando cojo la
Lo normal.
Nada de que sea por
Pero nada relacionado al accidente.
Al accidente.
Y yo digo que si después de eso tú seguiste corriendo y no tienes dolor relacionado a la rodilla, pues obviamente este mito...
Definitivo. Sí. Pero como vuelvo y recalco, lo hemos dicho infinidad de veces, si usted siente algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, usted para el ejercicio, consulta a su médico y se verifica. Porque si usted corre con una lesión, lo que único que va a hacer es empeorarla.
Hay un estudio de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins que escribe sobre el efecto protector contra la degeneración de las articulaciones que tienen las carreras de larga distancia. Y hay otro estudio que concluye que existe una relación directa entre los corredores y la prevención de osteoartritis. En el caso de las mujeres, estos tienen unos impactos de unos beneficios mayores, especiales, porque se refiere a la prevención de osteoporosis en el caso de las mujeres. Así que, básicamente, y les digo, yo estuve haciendo una verificación en varios sites de running, específicamente sobre los mitos del running, y todos concluyen que no hay un efecto negativo en las rodillas del corredor. Así que, y eso es lo primero que ustedes le dicen cuando empiezas a correr. Así que,
Aparte de lo que le digamos nosotros aquí, usted se sienta, busque información y también aprenda de qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas.
No, yo le digo así a la gente que a mí me duele la rodilla y la gente me tira, a mí me encaman.
Sí, sí.
La gente, es que tú estás corriendo todavía, pero ¿cómo va a ser si te duele la rodilla?
¿Sí? No, es que pues...
Y estoy esperando los resultados del MRI, pero...
Desgraciadamente, el que no hace ejercicio le gusta ver al otro que sí lo hace, que pare. Porque así lo se siente mejor.
Ese es el problema. Y tú estabas, pero no lo escuchaste, el sábado pasado que estábamos celebrando el cumpleaños de la compañera Elizabeth. Había una persona en el lugar donde estábamos que lo habían operado de rodillas. Y nos preguntó de qué grupo éramos. Yo dije que éramos un grupo de corredores y eso. Y él me dijo, no, me acaban de operar de la rodilla. Y yo le digo, fíjate, a mí me duele una rodilla también. Y lo que le faltó fue tirarme agua bendita. Y yo, no, para, te tienes que acostar. No sigas corriendo porque mira mi rodilla. Y él, con todo el respeto, el caballero...
Vete a beber y te vas a escoger.
Mejor corre como yo, bebiendo. ¿Sabes? No.
Yo, no es para tanto.
Yo, con verdad, con mucho respeto, sí, yo respeto lo que tú dices y qué sé yo, pero...
Pero como todo, depende del tipo de lesión que usted tenga, qué se siente. Usted, pues, nadie conoce mejor su situación que usted mismo.
Exacto. Y aunque a veces uno se quiera engañar, pero...
Eso es así.
Pues, yo me voy a que puedo seguir. Es el mito número 2. Y este mito yo lo oigo todos los días y más con el grupo con quien yo corría.
Oh, y créame, que cogen una milla y se comen 20.
Si corres, puedes comer lo que quieras porque todo lo vas a quemar.
Definitivamente no.
No. No, señor. Si usted corrió 3 millas y quemó 800 calorías...
Sea mesurado.
No se jalte una pizza Sportman con Coca-Cola.
No.
Por favor.
3 libras de carne frita.
4 tacos de carne res. No. Se mete el viernes al negocio favorito de nosotros y se mete un plato de alitas con tostones. No, señor. Recuerde...
Sea mesurado.
Sea mesurado. Recuerde que la comida... si usted come carne frita y usted come no cosas saludables,
mire, sencillo,
la grasa se convierte en azúcar.
Exacto. No, y que recuerda, si tú quemaste 3500 calorías pero te comiste 6000, lo neto va a volver a usted en grasa. Las 2500 calorías adicionales que usted se comió, definitivamente el cuerpo las va a convertir en grasa de alguna manera.
Ustedes que son parte de equipos de corredores, ¿cuántas veces ustedes han ido a comer y cuando se sirven un cerro al lado suyo, la persona lo mira y dice, ¿para eso corro?
Sí, pero no para tanto.
¿Para esto yo corro? El tipo, pero...
Ayúdese.
Recuerde, todo eso se convierte en azúcar, que el azúcar se convierte en grasa y pues... Obviamente, pues se va a acumular.
¿Y la grasa dónde va? Normalmente, el área abdominal, por lo menos nosotros los hombres, las mujeres, pues en los glúteos, en el área abdominal, en los brazos, donde usted menos las quiere.
Exacto. Lo que se aconseja en estos casos es llevar un control de lo que usted come, tanto en la cantidad como en la calidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo comerse un plato de ensalada que comerse un plato de alitas fritas. Preferiblemente pues supervisado por una nutricionista y que
el conteo de calorías,
el conteo calórico, y que le haga unas recomendaciones a su estilo de vida y a sus necesidades.
Hoy en día también los relojes que nosotros corremos hacen un conteo de algunos de ellos. Uh-huh. Hacen conteo de
no, el tuyo calorías. Te dice hasta cuánto sube la bolsa de valores
no, tranquilo, pero que usted más o menos usted sabe, mire, si para que tenga una idea, una carrera de 10, 12 millas, usted va a estar quemando 1.500 calorías aproximadamente, sí. Más lo que usted camine ese día. Ponga que ese día usted quemó 3.000 calorías. Uh-huh. Pues como le dije al inicio, no puede ir y comerse 4.000 o 5.000 porque todo el provecho de esa carrera lo desperdició. Y usted tiene que ser mesurado, pues claro que va a comer y coma bien, no es que se quede con hambre, pero coma pensando en su salud.
Sí, no piense que las alitas y la chuleta cancán va a hacer algo por su salud.
Saludo a nuestras amigas.
Sí, no es lo mismo correr 12 millas por la mañana y comerse 50 alitas, porque están a 50 chavos.
Ay, Dios.
En los negocios cerca de usted. Así que recuerde, tiene que correr, hacer ejercicio, o caminar, como siempre hemos dicho, no necesariamente, lo que pasa es que estamos orientados a correr porque es lo que hacemos.
Oye, Manzano, ya que estamos hablando de comer, esto de irse a correr sin comer, ¿es bueno o es malo?
Está el mito, que es el número 3, que es que si tú sales a correr por la mañana sin desayunar, adelgazas más rápido.
Vos, no.
El tema de hoy vino porque una persona me estaba preguntando, me dijo, mira, ya que tú haces el podcast y buscas información, ¿es cierto que si yo me voy a correr por la mañana sin desayunar, yo rebajo más rápido?
Lo que puede tener un vértigo.
Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si tú te vas sin desayunar, el cuerpo va a sacar energía de los músculos, no va a sacar energía
de la grasa.
¿Y qué pasa? La fatiga va a llegar más rápido a tu cuerpo.
Y pierde masa muscular.
Exacto.
Usted nunca quiere que llegue a eso. Usted quiere que el cuerpo le queme la grasa para como energía, no los músculos.
Según la Fundación Española del Corazón, ellos establecieron que el salir en ayunas con niveles bajos de glucosa en la sangre causa que utilicemos las reservas de glucógeno en los músculos. Y eso lo que va a causar es que va a llegar la fatiga mucho antes. Así que lo que se recomienda es que si vas a salir a correr por la mañana,
una buena merienda.
Una meriendita leve. Exacto. ¿Qué es una merienda leve? Una taza de café. Exacto. Una tostada con mantequilla, sí, de maní. O un guineo con mantequilla de maní.
Muy bueno, muy bueno.
Lo que yo acostumbro a hacer es lo del café.
Yo también. Yo mayormente café, porque el café, la cafeína le ayuda a ese despertar y al principio de la carrera es muy bueno. Pero, como dice Manzano, bueno, también algún tipo de fruta, no comer mucho porque usted va a hacer una carrera larga, más todavía.
Y otra situación es que tampoco es que, y esto yo culpable, guilty as charged, y es por la falta de tiempo. Tampoco se recomienda de que usted desayune y salga a correr rápidamente.
No, tiene que permitir que el cuerpo...
Tiene que hacer una digestión.
Exacto.
Pero lo hago, lamentablemente, por la falta de tiempo. Cuando salimos a correr a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 4, entonces lo que uno se prepara, y eso que uno, pues, uno... La recomendación cuando uno sale a correr es que deje la noche antes todo preparado para que lo encuentre todo rápido y...
Nunca lo hacemos.
No, yo lo hago. Yo lo aprendí. Un saludo. Esto que yo voy a decir, en el primer episodio yo dije una vieja amiga y por poco me costó una discusión. Una amiga de la infancia, que fue la que me, me llevó a correr. Acuérdate,
una vieja amiga, no una.
No, por
es
lo eso mismo de, que no una, porque ella me dijo. Una amiga vieja. Me dijiste vieja. Yo no, pues, después tengo una vieja amiga porque yo tengo 50 años. Nos conocemos de.
No, bebé, tú eres un bebé de 50 años.
Pero ella misma, saludo a Grisel, que espero que me escuche. Ella siempre me decía que la mejor manera de tú salir por la mañana sin que se te quede nada, o sea, que si no, que no se te quede el reloj, que se te quede la correa, que tú prepares todo la noche antes. Y así pues te levantas y te viste con todo lo que está ready y sales. Pero por la falta de tiempo, usualmente tomo el café, la tostada, salgo en el carro, ponle que llegar a la pista son 10 minutos.
10, 15 minutos.
A menos que vayamos para San Juan.
Exacto.
Que San Juan se convierte como unos 40 minutos, que ahí quizás podría ser. Pero habemos gente que desayunamos y salimos rápido a correr y eso no debe ser porque el cuerpo está haciendo digestión todavía.
Y recuerden que recomiendan que durante el día usted tenga alrededor, son de 8 comidas. Las 3 comidas fuertes, desayuno, almuerzo y comida.
Y 2 meriendas.
Y las meriendas entre medio. Uh-huh. Para mantener un metabolismo activo todo el tiempo. Esto de no comer no es nada bueno para nadie. Así que siempre coma algo, como dijo el compañero aquí, ligero antes de la carrera. Y luego de la carrera, pues, coma su desayuno, tampoco exageradamente. Algo lo normal que usted coma y mantenga el ritmo del día como según usted lo tiene.
Y en el caso, si usted corre por la tarde, que es la mayoría de las veces cuando uno corre en la semana, porque uno corre cuando sale del trabajo, es que al menos hayas comido algo una hora antes.
Merendado, por lo menos.
Hayas merendado, sí, una hora antes para que por lo menos tenga algo de energía para cuando salgas a correr. Básicamente, yo creo que eso es lo más normal que nos pasa a los que estamos trabajando. Cuando corremos en la semana terminamos como que más cansados que cuando nos vamos por la mañana y corremos una larga. En mi caso yo termino mucho mejor en la larga que en las corridas en la semana, y debo atribuírselo entonces a eso, a la alimentación antes y después de la corrida. ¿Cuál sería el mito número 4?
Correr como un pastel te va a hacer adelgazar. Usted, cuando digo como un pastel, es cuando usted ve a esta gente por ahí que al mediodía tienen un plástico, un jacket de plástico, unas sudaderas de plástica, de plástico, y la gente piensa que porque están perspirando más, están sudando más, van a adelgazar más rápido. Y le tengo una mala noticia.
Una mala noticia.
No es así.
Usted lo que está botando es agua como loco.
Agua se puede deshidratar, puede ser malo para usted. Así que eso no es lo mejor que usted puede hacer. Póngase la ropa normal de correr. Lo que debe hacer es, como hemos estado hablando, usted tiene que saber cuántas calorías está quemando, cuánto está consumiendo, vaya a su nutricionista, prepare una dieta. Y tampoco, les voy a decir algo, aparte de todo esto, si usted espera bajar 10 libras en una semana, tampoco es recomendable. Baje poco a poco, media libra.
Y si lo hace, llámeme.
Exacto. El milagro, para que para darle el milagro por ahí.
Sí, no. Yo los he visto corriendo al mediodía.
Como pastelito.
Con sudadera. Con el hoodie de la sudadera. Pues te parecen un ninja a las 12 del mediodía. Y yo le echo la bendición. Pues ese tipo sí, se va a morir. Pues en una milla van.
Se va a deshidratar.
¿Tú alguna vez usaste los pantalones de plástico y la...? Yo he sido gordo toda la vida.
Sí, pero no.
He sido gordo toda la vida. Entonces yo me ponía... Si no me la compraba profesionalmente, como que cuando yo digo profesional...
Una bolsa clara.
Profesionalmente es la que vendían en Kmart y la que vendían en Walmart. Sí. Pero
hemos visto gente también con GLAD encima, así que...
Por eso, esa es la profesional. La jíbara es la bolsa GLAD. Y yo sí te puedo decir que yo sudaba, pero...
Sí, pero no es bueno. La realidad es que...
De que vas a sudar, vas a sudar.
Vas a sudar, pero no necesariamente vas a bajar más, ni vas a hacer mejor rendimiento, ni nada.
Perdonen a los amigos latinoamericanos. Sudar. No es sudar. Porque vas a sudar mucho. y yo tenía una pluma de... Yo me quitaba aquella... No, lo digo porque yo lo hago también. Pero yo me quitaba aquel suéter de plástico.
Esa bolsa de
glass. Los ríos de agua. Para mí no había sensación más increíble que ir corriendo y sentir las gotas de sudor corriendo por las palmas de las manos y los dedos. Y yo decía, estoy rebajando.
No, bajé 20 libras.
Me estoy poniendo flaco.
Y te estás derritiendo.
Me estoy poniendo como una pasa.
Sí.
Pero eso era una sensación. Nunca usé los pantalones, fíjate. No, fíjate, una vez.
Pero evite hacer eso. Evítelo de verdad.
Oye, ¿cómo se vendían?
No, pero eso es parte de los mitos. Acuérdate, nos dicen...
Parecían astronautas porque eran plateadas. ¿Te acuerdas? Eran plateadas.
Lo que pasa es que hay veces están estos trends que empiezan a... Y la gente los exagera o...
Yo vi eso en muchas películas. En muchas películas americanas salían los tipos... Los gordos que querían rebajar se ponían ese y salían en las películas corriendo y... ¡Oh, estoy rebajando!
Claro,
y eso
era lo que acuérdate, yo veía. No todo lo que te venden necesariamente, por eso les decimos, busquen información, traten de leer, edúquense. Cualquier producto que vendan por ahí, no lo empiece a usar porque todo el mundo lo está usando.
Yo montaba hasta
Vicks. Busque los beneficios.
¿Te acuerdas una grasa que vendían para ponérsela en la barriga?
No.
Entonces yo me ponía la grasa esa.
Eso venía en una faja también, que tú te las ponías por
también
la
también yo he tenido la faja esa. No. Pero cuando vino la fiebre, hubo una fiebre de que los boxeadores... para rebajar, para caer en peso. Estoy tratando de buscar el nombre de la porquería, pero eso lo vendían en la farmacia para quitar el maquillaje.
Oh.
No era para rebajar, o sea, eso era para quitar el maquillaje. Entonces, te decían, no, tú, los boxeadores usan eso para sudar. Y yo me empavonaba la barriga.
¿Y cuánto bajaste?
Como 10 pesos. Porque eso era lo que costaba.
Ay,
como 10 pesos.
Bajaste del bolsillo.
Del bolsillo.
Las libras no.
No, eso es. Acuérdate, volvemos al punto número 2. Uh-huh. Yo corría con eso y llegaba a mi casa y me servía un cerro de arroz.
Ah, no, pero...
Porque había corrido...
Exacto. Todo volvemos...
Porque hay un mito que dice que si tú corres te abre el hambre.
Sí,
te seguro. Abre el apetito. Y claro. yo seguía ese mito por el pie de la letra. ¿Cuál es el próximo mito, señor Otero? Que tus mejores marcas siempre son mejores... mejores marcas siempre son antes de los 30 años.
Bueno, eso puede ser cierto para distancias cortas.
De velocidad.
Velocidad. Pero que usted necesita un cuerpo más explosivo, con músculo más explosivo para esas distancias cortas. Pero para distancias largas, definitivamente las edades medias de 40 a 40 y pico de años son las mejores.
Los estudios dicen que en las distancias largas, las personas de entre 40 a 45 años pues tienen mejores resultados. Se hizo un estudio reciente que se publicó que analizaba los resultados de carreras de ultradistancia. O sea, estos son ultramaratonistas. Desde el 1977 hasta el 2012, y el promedio de edad de las 10 mejores mujeres fue de 40.9 años, o sea, casi 41 años. Y en el caso de los hombres, de 43 años. Así que, pues...
Definitivamente. Pero
también hay un factor psicológico y un factor motivacional. Que
la madurez.
La madurez, exactamente. La experiencia, los años,
cuidado. Tú has pasado por ciertas cosas que ya te ayuda a tener una rigidez, una mente más fuerte, que tú dices, voy a lograrlo. Recuerden, toda esta gente que corre en estas distancias, pues... créame, llega un momento en que tu cuerpo quiere parar, y ahí donde viene la mente es más poderosa que el cuerpo.
Yo creo que mientras más pasan los años, uno, digo, verdad, hay gente que tiene unas metas de mejorar tiempo y ese tipo de cosas, pero
disfrute
el camino. Lo que yo pienso,
miren, nosotros disfrutamos conocer gente, disfrutamos los lugares, disfrutamos el medio ambiente donde estamos. Eso es lo que usted tiene que buscar, las cosas nuevas que uno está aprendiendo, conociendo. Y cuando usted lo pone todo junto, va a ganar. Y no es solamente tiempo. Claro que queremos, quisiéramos correr el maratón en 2 horas y media, pero la realidad es otra.
No, y Cuando usted practica deporte o entra al área de running, pues precisamente es para olvidar del estrés de la semana y de los problemas y de todo lo que nos, ¿verdad? Los problemas que nos oprimen. Y si usted se echa más problemas encima y el correr es otro más, pues se afecta su rendimiento, se afecta la manera en que usted ve el ejercicio y se va a quitar, se va a quitar. Yo, una vez una persona me dijo que se había quitado de running porque en el grupo que ella practicaba, si ella hacía un mal tiempo en una carrera, le caían encima de que estaba miqueando.
Eso quiere decir otro estrés más que
Mira,
iba a tener.
¿sabes?
Y tú no corres para eso. Tú corres para disfrutar, pasarla bien.
Ella decía, corrí tanto, ah, muchacha, fuiste a miquear, ¿eh? Entonces, pues, oye, tarde o temprano, pues eso te va afectando y entonces la gente se quita de estas cosas del running. Y ese no es el punto. El punto es que tú disfrutes lo que estás haciendo.
Definitivamente.
Ok.
Tenemos
Hay otros mitos que son bien interesantes. Y uno que me llamó mucho la atención es sobre si el running es causante de la muerte súbita.
Bueno, si usted padece del corazón y tiene un padecimiento o que no ha descubierto que tiene un padecimiento,
Exacto.
este año creo que fue Boston, murieron un par de personas
No, y en Europa mueren
sí.
dos o tres.
Por ataque al corazón mayormente.
Sí. Básicamente no hay un estudio concluyente que diga que una persona puede morir súbitamente relacionado directamente a la carrera que está efectuando. Lo que
Pero
la
si es uno.
Organización Mundial de la Salud se inclina es que son personas que tienen condiciones congénitas o infecciones asintomáticas en el corazón y no lo sabía. Y se puso a hacer ejercicio. Nos vamos al episodio número 1 de Corriendo sobre 50, donde el primer consejo fue que usted fuera a su médico
Y se chequee.
y se haga los estudios porque puede tener una sorpresita guardada en el corazón y usted no sabe. Y también ocurre mucho en las finales de los maratones. La
Mire.
gente se esfuerza tanto en llegar a la meta y romper el tiempo que hace un
No, y se
esfuerzo
pueden lesionar.
sobre.
Y no, no, y algunas veces se lesionan. Pero miren, después de los 40 años, se sugiere que usted, por lo menos anualmente, se haga un chequeo con su médico. Recuerden, detectar algún tipo de enfermedad a tiempo es ventajoso porque puede mejorarse, puede erradicarla o no tener un problema de muerte eventualmente. Así que hágase ese chequeo, verifíquese bien con su médico y verá que tendrá buenos resultados.
Yo tuve la experiencia, hace uno o 2 años atrás estaba corriendo en el paseo lineal de Bayamón y me encontré la situación de un caballero que había sufrido. Cuando yo pasé, la información que había era que había tenido un mareo y una caída. Cuando yo regreso, o sea, cuando yo iba hacia el puente de Levittown, cuando venía de vuelta ya el caballero había fallecido. Y al parecer, pues era que, según los conocidos de él, era que él tenía una condición del corazón y tenía familiares que habían muerto en las mismas condiciones que murió él haciendo ejercicio, pero por condiciones del corazón.
Lamentable, lamentable.
Sí, no, y créeme que eso me trabajó. Yo
No, cualquiera.
creo que yo caminé el resto del
No, no,
camino.
cualquiera. Uno ve una situación así y lo pone a pensar,
No,
¿no?
y entonces una
Porque.
persona me dice, ay, pero por lo menos murió haciendo lo que le gustaba.
Sí, pero se
Pero
murió.
se murió.
Se murió.
Se levantó esa mañana y
Y
le dijo
no,
a la
no.
esposa, voy a correr.
Vengo ahora.
¿Qué quieres? ¿Una libra de pan? ¿Un contenedor de leche? Pues vengo ya mismo. Tú sabes, sí, murió haciendo lo que le gustaba, pero se murió de todas maneras. Así que tenga mucho, mucho cuidado con esto. Ya como estamos en una edad, como dice el podcast, ¿verdad? Cuando estamos corriendo sobre 50, pues hay que
Cada día cuenta,
tener cada día
cada día cuenta.
cuenta, cada
Eso.
milla cuenta y cada día cuenta.
Oye, Manzano, y aparte de todos estos mitos que hemos hablado, correr tanto, porque hemos visto gente que como que se pone, envejece, que
Se
como que
seca.
pierde la forma, la forma normal, desencajado, se ven
Sí,
desencajados.
especialmente después de un ultra.
Ajá. No, cualquiera. pierde la noción, pero no, fuera de broma, la envejece.
El mito es si envejece la piel y en el caso de las mujeres si hace caer los senos. Obviamente, al estar expuesto al sol, causa de si usted no usa humectante o no usa sunblock.
Ah, no, definitivamente. Pues, la piel va a tener una.
Es normal. O sea, esto es,
y más en el trópico, que tenemos sol casi todos los días del año.
Exacto.
Algo que nosotros algunas veces no tomamos en consideración es que cuando está nublado pensamos que los rayos no nos van a afectar. Le tengo una mala noticia, es cuando más los afecta.
Uh-huh.
Así que siempre utilice su bloqueador, proteja la piel. Recuerden que el cáncer más común es el cáncer de la piel. Así que, por favor, utilicen un buen bloqueador.
Humectante
de
la piel para después de correr. Si se hace como se debe.
Lo de los senos, pues no.
No, pues vamos a mantenerlo en los pies. Vamos allá. Si hace lo que se debe, o sea, que usted se humecta la piel, si usted se usa sunblock, corre a unas horas en que el sol no está muy fuerte. Según los médicos, dicen que correr y hacer deporte mejora los niveles de colágeno en la piel y la rejuvenece, siempre y cuando se proteja bien del sol, que eso es bien importante. Usualmente salimos a correr a unas horas, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero si es una distancia larga, pues quizás nos tardamos todavía a 8 de la mañana, 9 de la mañana, y en estos meses de verano el sol está ya a las 8
candente
y bien directo.
Sí.
Y si es un área donde no hay árboles y donde no hay donde
prácticamente tenemos luz solar por 10, 12 horas, sí. Fuerte.
Sobre lo de los senos, lo que sucede en el caso de las damas es que el mito es que con el correr, ¿no? Con la pisada, pues el movimiento constante de los senos pues tiende a que se caigan. La realidad es que pues
la gravedad,
no. Pero si usted utiliza un buen sport bra, no debería tener tanto problema. Claro, hay que tomar en consideración de que los senos pues es grasa.
Y exacto. Si usted no, y agua.
Y ya, agua. Si usted hace unos ejercicios de alto rendimiento, una distancia muy leve, eventualmente pues va a perder tamaño. Pero no se preocupe que si usted utiliza un buen sport bra, pues no debe tener mucho problema. Si usted sabe de otros mitos, por favor, háganoslos llegar a nuestro email.
Comparta
corriendo sobre 50@gmail.com o al inbox en Facebook. Vamos a la sección de la caída. Esta caída nos la trajeron a nuestra atención hace dos sábados atrás, que fue cuando ocurrió esta situación. Fue en el área de San Juan, en el área designada para correr los fines de semana. O sea que en San Juan
sí tienen el
carril de ciclistas.
El ciclista y la acera.
La acera.
Que es para los corredores como tal.
Pues me cuentan que estos ciclistas venían en su carril, no venían en el carril de corredores, venían en su carril.
Y a una velocidad bastante fuerte.
Y lamentablemente, pues, le dieron un golpe a una corredora.
Pues no pudieron esquivar. Recuerden que uno viene a una velocidad y de momento alguien se para de frente, pues el carril de por sí es pequeño.
Uh-huh.
No le va a dar tiempo a esquivarlo.
Ella esquivó una bicicleta. Eran dos bicicletas, me cuentan. Yo no estaba allí. Me cuentan que ella esquivó una bicicleta. Cuando se mueve hacia el lado, venía la segunda bicicleta. Y esa fue la que le dio. Y le dio un golpe fuerte, según me cuentan, fuerte.
Lo que nosotros les recomendamos cuando esté corriendo en San Juan, esos carriles exclusivos de bicicleta o de guaguas o lo que sea que es exclusivo de algo, no lo utilice. Utilice las aceras y en las áreas que son para los corredores como tal.
Para estar claro, el carril que está pintado de verde
es el de las bicicletas.
A nosotros nos toca la acera.
Si usted tiene manubrio, usted se puede ir, se puede ir por ahí, pero si no, coja la acera.
Si usted tiene manubrio o sillín, pues entonces use el verde, pero si no, no. Y esto, pues, obviamente, aquí la caída es para los corredores. No, esto no es culpa del municipio ni culpa de que está mal diseñado. Sí, yo puedo decir que hay unas partes de la acera, por ejemplo, el frente del Sixto Escobar.
Son un poquito resbalosas cuando llueve y por la mañana que todavía hay sereno.
Las aceras nuevas que hicieron en el paseo al frente del Capitolio cuando llueve es un poquito resbaloso. Pero la acera al frente que transcurre al lado del Sixto Escobar, las raíces de los árboles las han desnivelado.
No, y el agua, en la misma agua socava donde está la losa, y la losa se suelta y ocasiona que se pueda caer. Tengan cuidado en esa área, y eso sí es del municipio.
No, y me dicen que ese día había un oasis en el carril de las bicicletas.
No lo pueden poner ahí no es un área para eso.
¿Sabes? Hello. Eso es obvio. De hecho, yo he visto promociones de carrera y lamentablemente, ¿verdad? El que le caiga el sayo que se lo ponga, donde la foto es los dos corredores corriendo en el carril de los ciclistas.
No debe ser. No debe ser porque, primero, hemos pedido que nos hagan áreas para los corredores y para los ciclistas, y entonces nosotros vamos a ir a invadir el área de los ciclistas. Y recuerden que ellos no tienen tiempo para esquivar.
¿Ellos están clipeados?
No, y vienen a unas velocidades de 20, 30 millas, 20 y pico de millas.
Algunos van a correr con los nenes y van a una velocidad, ¿verdad?, que pueden reaccionar, pero el ciclista de verdad, que va en su bicicleta carbon fiber bien... bien preparado, va en una velocidad que no va a tener tiempo.
Y normalmente los ciclistas empiezan a correr después de las 6:30, 7 de la mañana, porque ellos lo hacen más tarde que los corredores. Los corredores normalmente ya están de 4:30, 5 de la mañana en las calles corriendo, pero cuando el ciclista es un poquito más tarde, ellos no salen tan temprano. Por favor, evite correr en esas áreas que son exclusivas de ellos para evitar accidentes y evitar... No tan solo que usted se lesione, usted puede lesionar también a un ciclista.
Sí, y quizás a ellos peor también, porque como dijimos, vienen
clipeados.
Vienen clipeados, como se dice, a la bicicleta, no tiene la facilidad de poderse soltar. Así que esa es la caída de hoy. Si usted tiene otra caída, pues nos la informa con falta. El anuncio que tenemos para hoy es que el día 8 de septiembre...
¿En dónde?
En la Central Aguirre.
Precioso eso ahí.
En Salinas. Se va a estar celebrando la actividad Ronin Aguirre y nuestra amiga Nairi Ginés de Pisada Libre, la blog del año, nos está haciendo la invitación. Van a estar en Aguirre. Vean las promociones en la página de Pisada Libre y en nuestra página también de Corriendo Sobre 50. Se está solicitando una donación de $5 para cubrir los costos de oasis y de organización. Entren a la página de Pisada Libre y ella le está pidiendo, Nairi le está pidiendo que le envíe su información como nombre, email, teléfono y
para saber más o menos
tiempo aproximado. Y ella le va a enviar a usted un email de contestación con los detalles de la actividad. Así que se perfila como tremenda actividad. Nosotros estamos con muchas ganas de estar allá. Y...
Yo he estado en el área y les puedo decir, es preciosa. Va a haber una arquitectura que es de los principios del siglo XIX, donde los hacendados vivían ahí y tenían sus peones ahí en la Hacienda Aguirre. Muy bonita el área, es bueno que vayan, conocer una nueva área de correr también. Parte de esto de correr es eso, conocer el área, conocer lugares y conocer gente nueva.
Eso es así, como les dije, la información está en las páginas de Pisada Libre. Aparece como un evento en Facebook, lo puede ver también en la página de Corriendo Sobre 50 y en las demás páginas de running que existen en el país, como Me Gusta Correr, Run Puerto Rico, Carreras PR, Solo Running PR, todos los amigos que mantienen páginas de running en Puerto Rico, pues están dándole promoción a esta actividad. Así que, pues, señor Otero, ¿algo más?
Sí, un saludito a todos los blogueros de corriendo por ahí, así que
son los Running PR, los amigos son los Running PR.
Sí, a toda esa gente que pues hay que mantener esta pasión.
Todas estas páginas de running que salen todos los días. Los blogs, los podcasts.
Dele su apoyo.
Mientras más páginas, mientras más blogs, mientras más podcasts hayan sobre el tema de running, mejor para el corredor y mejor para el deporte en Puerto Rico.
Y mantenernos informados. Un corredor informado pues lo hace mejor, como el punto que trajo el compañero aquí hoy de la caída ahí en el área de San Juan. Si usted está informado, sabe por dónde correr, hacer las cosas como Dios manda, pues evitamos accidentes.
Saludos a los amigos de México, saludos a los amigos de España, saludos a los amigos de Brasil que se están uniendo a nuestra página de Instagram, Corriendo Sobre 50. Un saludo fraternal, bien caluroso desde Puerto Rico y de aquí grabando desde el 280 Calle Roma para el mundo. Se despide de ustedes el señor José Otero y el señor Ramón Manzano en
Corriendo Sobre 50. 50.